RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Vida UNADista,
programa liderado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades.
Otra forma de ver la vida, la sociedad y el individuo.
Producido por la Red de Ética.
Invitados especiales, temas académicos. Bienvenidos a su programa Vida UNADista. Continuamos con la tercera temporada de Fútbol, Ética e Historia. Saludamos a la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, la Red de Ética, a todos los directores, tutores de nuestra escuela y no faltaba más a nuestra emisora de la UNAD que hace posible la realización de este espacio. Para el desarrollo de este interesante tema, tenemos como invitados especiales a Wilson Páez, gerente administrativo de Boyacá Chicó, Martín Romero, docente, biólogo, también un gran líder de programas de radio cultural, Alexander Castro, doctor en gerencia y política educativa, Edwin Vargas, líder del programa de sociohumanísticas de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, y Felipe Castro, estudiante de comunicación social de la Universidad Central. En esta tercera emisión del programa Vida UNADista hablaremos sobre cómo interviene el mercadeo y los estados en el fútbol. Bienvenidos.
Muchas gracias. Gracias. Yo creo que Wilson nos hace un pequeño enlace de lo que traemos el programa pasado y donde vamos a empezar esta vez.
El gerente administrativo del Boyacá Chicó.
Bueno, y agreguele que educador, ¿no? También soy educador, trabajo docente, con la Secretaría educador. De Educación del Distrito, de coordinador en un colegio. Este tema del desarrollo del fútbol, Martín, y creo que tú tienes más elementos para que arranquemos la discusión, o la conversación, no es una discusión, es fundamental en el desarrollo de cualquier empresa. Y esto se tiene que entender ya en el ámbito empresarial y hoy, como se ha querido caracterizar, en el ámbito industrial. Es la búsqueda de recursos para que los clubes, las federaciones puedan existir y responder a los ítems que año a año va generando la FIFA dentro de su reglamentación, porque existen unos ítems. Y todo esto nace de la estructura organizativa de la FIFA, que desde su primer momento define tres líneas gruesas. Y es que las federaciones y asociaciones en cada uno de sus países, tanto los clubes, deben responder a tres criterios. Un criterio administrativo, un criterio financiero y un criterio deportivo. Y dentro del criterio financiero, pues está la búsqueda de la gestión de los recursos que ellos mismos empiezan a promover desde los campeonatos internacionales, desde las competiciones internacionales, con las imágenes que ellos van generándole a cada uno de sus torneos y la forma en que ellos van promoviendo, digamos, la difusión de la práctica deportiva y buscando ensanchar cada vez más el público al que quieren llegarle.
Pero sí me gustaría, Wilson, sobre todo pues desde la parte de gerencia administrativa de un club de fútbol profesional en Colombia, que nos dijeras, que de pronto tú tienes un poquito más de información sobre eso, que hay una condición de FIFA, ¿no? Hay una condición que establece FIFA que precisamente favorece todo este tipo de cosas que nosotros estamos hablando. Y es que FIFA tiene una separación, digamos, dentro del seno de FIFA, dentro de la organización FIFA. Ellos hacen una separación entre las funciones estratégicas y la supervisión y las funciones operativas y administrativas. No, yo quisiera que de pronto nos pudieras establecer un poquito, nos dieras un poquito más de luz sobre el asunto de cómo es el Congreso y cómo es el Consejo de FIFA y cómo es la parte administrativa de FIFA.
Como en cualquier otra empresa, funciona como cualquier otra empresa. Las decisiones estructurales, aquellas que puedan modificar la reglamentación FIFA, tienen que hacerse desde los congresos, y a los congresos pues asisten los presidentes de cada una de las asociaciones y de las, y cada una de las federaciones de cada uno de los países. Ya ellos allí son los que determinan las reglas generales, ellos son los que revisan, los que toman decisiones, los que deciden qué tipo de cosas dentro de la reglamentación del funcionamiento de la práctica del deporte se pueden cambiar y no. Tanto, te lo repito, tanto en el componente administrativo como en el componente financiero como en el componente deportivo. Ahí es la máxima instancia. Ya dentro de la parte del consejo de administración y demás, funciona como en cualquier conjunto residencial. Perdónenme que yo haga el parangón, pero es elemental. Existe un presidente del consejo que es el que lo convoca. Existen unos órganos que controlan a ese consejo, ¿cierto? Existe la revisoría fiscal, que en ese caso es una auditoría de carácter internacional, porque no puede ser cualquiera. Se está hablando de mucho dinero. Y existe quien maneja las cuentas, y existe quien maneja las cuentas desde el punto de vista económico. Y también dentro del consejo se revisan los temas administrativos, financieros y deportivos que competen a la FIFA y que terminan orientando a las federaciones, que son las que luego lo llevan a los clubes. Entonces, creo que hay un componente. Y la parte ejecutiva, su presidente y el órgano ejecutivo de ellos, como en cualquier federación de cualquier país, tienen presidente, vicepresidente, vocal, secretario, tienen los mismos órganos con distintas denominaciones, pero son exactamente los mismos órganos. Cada uno cumple su función y la idea es que ellos puedan controlar la ejecución de todas las decisiones de los congresos y de los consejos de administración. Eso es básicamente lo que ellos hacen allí.
Esas estructuras es importante analizarlas desde la conformación de empresa, y también es momento para decir que la UNAD próximamente va a tener un programa que está en este momento en registro calificado, que atiende toda la organización deportiva desde ser profesional en la gestión del deporte. La UNAD se atreve a lanzar este programa y es muy oportuno en lo que estamos hablando en el tema, y también oportuno en el momento deportivo del mundo, no solo del fútbol, sino de cualquier deporte, entenderlo y verlo como una estructura empresarial, gerencial, que necesita un carácter de gestión organizativa para que puedan los otros deportes desarrollarse algún día, quizás como el fútbol. Era una pequeña aclaración sobre lo que trae la UNAD en este tema.
No, y había otra cosa, pues, que como para complementar lo que dice Wilson, y muy valiosa la información que su merced nos da, y es que una organización con 211 asociados, pues hay que organizarla, valga la redundancia, y de ahí nacen las confederaciones de cada continente. Entonces vamos a organizarlas por continentes. Entonces tenemos a la UEFA, tenemos a la Confederación Africana de Fútbol, tenemos a la Confederación Centroamericana de Fútbol, tenemos a la CONMEBOL, a la Confederación Suramericana de Fútbol, tenemos a la Confederación Asiática de Fútbol y tenemos a la Confederación de Oceanía.
Y la CONCACAF africana.
Ya habíamos mencionado África. Y de hecho, entonces, hay organización no solamente para los torneos mundiales, sino también organización para los torneos locales. Para los torneos continentales. Entonces tenemos una Copa Europea, tenemos una Copa América, tenemos una Copa de Oro, que es el torneo de CONCACAF, tenemos una Copa Asiática, tenemos una Copa de Oceanía, tenemos una Copa Africana.
Algo que es ahí importante, Martín, entender es que ya el tema FIFA no se mira a la luz de torneos, y creo que tú ya has sido muy claro en eso y hay que empezarlo a mirar, sino la FIFA ya entendió hace mucho rato el poder económico del fútbol. El poder económico del fútbol. Y el poder económico del fútbol requiere toda una estructura. Es como un gremio.
Ahí es cuando el mercadeo empieza a ser el verdadero impacto.
Ahí es donde comenzamos
lanzamiento del marketing deportivo. Que ahorita es uno de los temas álgidos, no solamente en la administración deportiva, sino en el deporte visto desde el pregrado y posgrado, como una gran posibilidad para las personas que quieren participar en este mundo deportivo. Desde la manera de la organización efectiva, no solamente del torneo, sino de todo el deporte.
Y eso tiene una connotación frente a tus lemas de Francia, de la fraternidad, la solidaridad. Empieza a surgir una gran transformación, ¿cierto? Porque ya el deporte empieza a entenderse dentro de la lógica del mercado. y el mercado, perdónenme que yo lo diga, no tiene principios. El mercado despiado, es sí, algo salvaje.
Sí, claro.
El mercado es algo en donde se impone el que tenga mayor fuerza, el que tenga mayor poder económico y arrasa. Empieza a sufrirse una transformación ya en la misma práctica del deporte, y hay que decirlo. Si bien se tratan de conservar los criterios y las reglas que generen la equidad en la participación en los torneos, empiezan a surgir otros problemas. El tema del FIFA Gate, tan de moda, es connatural al desarrollo del mundo del mercado. Aquí, desafortunadamente, y es bueno que se entienda así, porque no es solamente Colombia un país corrupto. La corrupción es un acto global que se deriva de los criterios con los que opera el mercado, del hecho de que haya unos que saquen provecho de lo de todos. Entonces, a mí me parece que todo este desarrollo que ha tenido el fútbol, en el cual el mercadeo ha jugado un papel fundamental, pero no es el único, no es el único que lo ha jugado, empiezan a aparecer una serie de problemas que tú mencionabas al comienzo, como problemas éticos, como problemas morales en la práctica y en la administración del deporte, en la regulación, en los criterios. Y hay cualquier cantidad de problemas que se tienen que empezar a asumir. Por algo, todas las entidades del deporte, incluyendo la FIFA, generaron una comisión de ética. Porque había cosas que eran inmanejables dentro de la misma normatividad, dentro del desarrollo de los juegos, los partidos amañados, los árbitros que le meten la mano a los partidos, los equipos y los jugadores que arreglan partidos, las apuestas, todo este tipo de cosas que empiezan a emerger alrededor del desarrollo de la industria y que empiezan a hacerle daño a la práctica deportiva como tal. Eso es un tema que es bueno que empecemos a mirar y empecemos a revisar también.
Sin embargo, la gratitud en el mercadeo también como ente fundamental del crecimiento desbordado del deporte hacia los años 70, ¿sí?
Sí. Más medias.
Sí.
Y pero ya es la vinculación de los más medias a la difusión.
Exacto, porque es que aquí hay una cosa que es la difusión y los medios, ¿no? O sea, 1930, los medios, ¿cómo eran los medios de 1930? O sea, digamos que un telegrama llegaba 2-3 días después,
¿no? Sí, no.
Nosotros tenemos testimonios de locutores que se inventaban los partidos,
claro,
que se inventaban las etapas de las clásicas ciclísticas, se las tenían que inventar porque pues ellos cada cierto tiempo se movían a un punto diferente y ellos empezaban a hacer sentir que estaban narrando lo que no estaban viendo. Esa es una...
Mire, hablando del fútbol, en 1950, sí, durante el Mundial de Brasil, hay un registro que es muy interesante. Los Estados Unidos venía con un equipo amateur. Los Estados Unidos ni siquiera tenían fútbol en ese momento. No había una asociación de fútbol. Ni siquiera existía una asociación de fútbol como la tenemos hoy, la MLS. Pues bien, los Estados Unidos se enfrentaban a la poderosa Inglaterra. Los Estados Unidos le ganaron a Inglaterra 1-0. Y los cables internacionales daban cuenta de la derrota de los ingleses. Los ingleses no creyeron la noticia sino hasta 72 horas más tarde, cuando vieron que los periódicos del mundo estaban anunciando la derrota de los ingleses con los norteamericanos. 3 días después ellos se dieron cuenta que la selección inglesa había sido eliminada por los Estados Unidos.
Claro, decirnos, en ese manejo del tiempo de los medios no se puede vender absolutamente nada. La venta en los medios está en la inmediatez, en el consumo, ahorita actualmente en las redes. Hoy es lo inmediato, lo que se está viendo, lo que está en directo y lo que permite vender. Antiguamente de pronto las medias no permitían, no existían, que el desarrollo del fútbol fuera de una manera tan demasiado veloz con respecto a la transformación de las tecnologías.
Pero es que actualmente los mueves ha ido a la par de la evolución tecnológica.
Claro,
porque sí, es que ha ido a la par. Y lo curioso es que todavía nosotros debatimos si es pertinente tener el VAR o no.
El VAR o no.
En el fútbol. Uh-huh. O sea, es algo irónico. El fútbol crece a la par de, se desarrolla a la par del desarrollo tecnológico. Por eso la evolución es tan rápida. Es que el desarrollo tecnológico es de un día para otro, es de aquí para allá y cambia todo. Aparecen con algo nuevo y ya lo que era y deja de ser.
El fútbol americano es el deporte por excelencia en donde empieza a utilizar las tecnologías desde que empiezan a...
Y antes que todos, el rey del mercadeo en el deporte, hay que decirlo, fueron los Estados Unidos.
Béisbol. Actualmente, como manejan solamente béisbol. No solamente el evento deportivo, sino cualquier tipo de evento. Lo manejan los americanos, es de carácter, pues,
pero mire, creo
el mercadeo
que
lo influye tanto que el tiempo Yo he visto organizar torneos en Orlando que inician 15 minutos antes, perfectamente la gente está organizada en 15 minutos y a la salida en 15 minutos también está totalmente desocupado y organizado el
escenario. Y son tan poderosos en su estructura que es la única asociación de fútbol global que no responde a todos los criterios de FIFA en contratación de jugadores y demás.
Sí, porque la tiene federación,
una propia estructura.
La federación depende, es la que contrata.
Que depende más, exactamente, depende más de la lógica del mercado, de su desempeño, de sus competencias, de los logros, que usted permanezca o no permanezca, gane o no gane lo que se merece. Y en el fútbol eso está prohibido. En cualquier otra asociación eso está prohibido. Son los únicos. Es para también dilucidar el poder de la política en el deporte.
Y del consumo.
Y del consumo.
La MLS funciona más como la
NBA. Hay periodismo.
Algo así.
Hago una pregunta y es... ¿Cómo el fútbol, cómo ha llegado a sus límites precisamente exacerbados, lo que tiene que ver con el consumo? ¿No creen que el fútbol, como ese fútbol que era del pueblo, de alguna forma ha perdido esa democratización? Y hago un ejemplo sencillo para irnos a comerciales, y es el fútbol y el ciclismo. El fútbol, tú pagas la boleta para ver un partido de fútbol. En el ciclismo tú sales a la avenida a ver los ciclistas. El fútbol ha perdido esa democratización frente al deporte. Y eso también nos lleva a que entre más alto sea el consumo y entre más alto sea el tema del mercadeo, pues siempre entiende a monopolizar esa pasión de un pueblo, ¿no?
Sí, perfecto. Vamos a contestar esa pregunta después de un corte de comerciales. Ya regresamos.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
Después de esta pausa, retomamos la pregunta del profesor Edwin.
Bueno, es que el tema de la democratización en el fútbol, como en cualquier otro deporte, donde ya lo que está de por medio también son los ingresos de los clubes que tienen que pagar nóminas de deportistas que cada vez son más altas, claro. Que tienen que gastar en la organización de sus eventos, porque todos los clubes tienen que pagar por el escenario, tienen que pagar por la gente que está presente en el desarrollo y todo lo que hay detrás de un partido de fútbol. Es que lo que aquí no se puede ver es un partido de fútbol, sino qué hay detrás de un partido de fútbol. Detrás de un partido de fútbol hay todo el trabajo de una semana. Hay el empleo de mucha gente. No es solamente la gente que sale a la cancha, la parte administrativa, la parte financiera, todo el tema de la microestructura de mercadeo que tienen, los que fabrican los uniformes, los que comercializan los productos. Entonces, por eso es que en el tema del fútbol siempre va a haber un debate de si el hecho de pagar y pagar boletas a veces costosas es antidemocrático o no lo es, pero es un negocio. Y es un evento, como cualquier otro evento, como un concierto.
Claro, y es un negocio que ha sido tan rentable que ha permitido incluso la corrupción de la misma FIFA, claro, que ha sido la corrupción, claro, de la misma Federación Colombiana. No nos digamos que es que el tema de la corrupción sale porque a mí me tocó pagar más la boleta o menos boleta. Digamos que yo pienso que la discusión no está ahí, es que es evidente que están dando dinero, es evidente que es un negocio rentable, es evidente que es un tema de consumo y que está funcionando. O sea, hoy en día los jugadores se han incrementado el valor precisamente por esa rentabilidad que tiene el fútbol. Pero yo creo que el tema no es, claro, en lo superficial uno ve, porque yo soy hincha, y digo, no, me he cobrado mal la boleta. Pero yo creo que el tema está más en, cuando hay corrupción,
yo te puedo poner un ejemplo.
Eso es rentable.
Yo te puedo poner un ejemplo
sobre una cosa, dinero, que sea una cosa pongamos miserable, un
dinero,
triste.
Pongamos un ejemplo sobre el cual podemos debatir en la práctica y nos damos cuenta. ¿Cuánto puede costar la nómina de un equipo de fútbol profesional como Independiente Santa Fe? ¿Cuánto puede costar la nómina?
¿Cuántos jugadores profesionales?
25
con un promedio de 14.
Ponle tú que, yo te lo digo fácil, es una nómina que en promedio puede costar entre 600 y 1.200 millones de pesos. Ah, ok. estamos hablando de todo lo comercial y demás. ¿Tú sabes cuál es el ingreso medio de un club de fútbol profesional en Colombia al año por derechos de televisión, que es hoy el ingreso más alto que tiene cualquier club? Te lo digo con... está cerca de los 2.800 millones de pesos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia que surge entre el ingreso neto, los 3.000 millones de pesos promediándolo, y los 11.000 millones de pesos que te vale esa nómina? Tú partes con un problema grande. Los patrocinios de las camisetas no son para todos los clubes. A Santa Fe le pueden dar 3.000 millones de pesos. Santa Fe puede reunir máximo 4.000 millones de pesos en patrocinios por portar los logos en sus camisetas y demás. Sí, va en 7.000 y sigue teniendo un déficit. Y si tú vas al tema de taquillas, promédialo. El ingreso promedio de taquilla Independiente de Santa Fe yo no creo que supere los 350 millones de pesos.
Pero el ingreso de Santa Fe no solo por taquilla.
No, te estoy mostrando ingresos de televisión, te estoy mostrando ingresos de marcas, te estoy diciendo, y súmale taquilla. Sigues teniendo una diferencia. Y si tú revisas el estado financiero de la mayor parte de los clubes en Colombia, es negativo hoy. Es negativo. Son clubes que arrastran pasivos supremamente altos. Claro, si tú comparas a Independiente Santa Fe, yo no quise irme al caso de Chico, que es mucho más dramático todavía, ¿cierto? Pues si tú comparas el caso de Independiente Santa Fe con el Manchester United, con Barcelona, con Real Madrid, con el Paris Saint-Germain, pues son situaciones totalmente distintas. Es decir, cada país tiene una evolución distinta en el tema de la industria del fútbol. En Colombia todavía es muy precario. Ha empezado a organizarse con mucha fortaleza. Qué lástima que el presidente Bedoya de la Federación Colombiana de Fútbol haya resultado inmerso en el FIFA Gate.
Claro.
Porque yo lo conozco y el tipo le metió todo un componente de desarrollo al fútbol importante. Y eso no se le puede negar.
Joseph Blatter,
¿cierto?
También.
Claro, pero ¿a dónde quiero ir yo con esto? Aquí hay que entender. Una cosa son los ingresos FIFA. Otra cosa son los ingresos Conmebol. Otra cosa son los ingresos Federación Colombiana de Fútbol. Otra cosa son los ingresos clubes. Claro, en el escenario global la industria tiene un desarrollo alto. Pero lo que es claro es que no ha impactado ese desarrollo todavía a los clubes profesionales en muchos países del mundo. Países asiáticos, países africanos, países latinoamericanos, países centroamericanos, no han impactado ese desarrollo. ¿Por qué? Porque la inversión allí, porque el dinero que llega allí es mínimo. El dinero de FIFA va a Conmebol y va a federaciones, pero no necesariamente llega a clubes. Entonces hay que discriminar eso. Cada club tiene que generar su propia estructura de ingresos y tratar de sopesar. Por eso a veces un club como Chico no tiene un equipo competitivo.
Claro. Pero fíjate también que los salarios de los futbolistas en Colombia, porque como no estamos en Inglaterra o en Francia, también digamos que, no digo que son buenos, pero tampoco son miserables. O sea, oscilan entre 4 millones a 240 millones el año pasado, que costaba, que el más caro era Teo, creo.
Pero sí. mucho de eso que le imputan a los ingresos de los jugadores tiene que ver con seguridad social, prestaciones.
Sí, ahí el neto no se puede hablar, pero también hay que tener en cuenta la nómina no solamente de las personas que juegan, sino la nómina administrativa, que detrás es muchísimo más grande. En cuanto a nómina, en cuanto a mantenimiento de escenarios, en cuanto a todos los gastos que propende cualquier actividad que sea constante en el tiempo. En una empresa, todas las personas que son empresarios lo saben, lo que más cuesta es sostener la empresa. De una vez los puntos de equilibrio se corren a una manera que a veces es incontrolable. Por eso es que impuestos, por eso es que todas las cosas que recaen sobre las pequeñas y medianas empresas, entre ellas el deporte, así sea auxiliado y patrocinado por cuotas, sigue siendo un problema muy grave en Colombia, que la gente lo ve con las taquillas y por los salarios de los jugadores como un negocio que es fácil de meterle la mano y que es rentable. No, no es tan así. Seguimos pegándonos en la parte corruptible aún de pequeñas cosas. Seguimos robándonos el centavo. Y ese es el problema del fútbol y de todos los deportes.
Que el fútbol es un negocio rentable.
Ahorita sí, pero es el más grande deporte.
No se puede negar.
De acuerdo.
Como estamos hablando de...
Claro, es una empresa y ninguna empresa existe si no genera rentabilidad.
Claro. Si no, todos los equipos chicos ya habían desaparecido hace rato.
Pero no es la panacea que todo el mundo pide. Si un jugador se gana 200 millones de pesos, ¿cómo se gana?
Tú tienes que preguntarle a Ardila Lule. Pregúntale al dueño de Postobón cuánto dinero de sus otras empresas vía patrocinios y demás tiene que transferirle a Atlético Nacional para que sea lo que es. Pregúntale tú a
los que le marcan las camisetas también.
Ojo, pero eso no le representa.
Estamos hablando del marketing.
Pero no solamente es la marca acá, son otras cosas por donde ellos tienen que compensar la diferencia que hay entre ingresos y egresos. Pregúntenle a Lochar. Pregúntenle a Lochar cuánto dinero de su negocio, de su patrimonio,
que no tiene nada que ver con el deporte.
Tienen que transferirle al fútbol para poder tener un equipo competitivo. Pregúntenselo a alguien que no, que públicamente no es muy querido.
¿Ustedes creen que Lochar quedó mejor dicho, sin dinero por haber pagado lo que pagó?
No. Yo no estoy hablando, yo no estoy hablando de
mi negocio.
Estoy poniendo
de marketing. Es que marketing es una cultura general. Pero es de ida y vuelta.
Pero trato de ponerte la discusión. Trato de ponerte la discusión de adentro del fútbol hacia afuera. No me quiero quedar afuera porque me metí en el fútbol porque yo soy parte de una empresa, ¿cierto? Yo no solamente soy gerente administrativo, yo fui presidente ejecutivo de Bogotá Fútbol Club, fui presidente de Expreso Rojo por muchos años.
Te ha tocado lidiar la cosa.
Conozco el negocio por dentro, sí. y conozco los desequilibrios del negocio. Entonces yo me meto y de abajo para, de adentro hacia afuera, trato de mostrarte una visión. Claro que sí, claro que el fútbol es rentable. Claro que el fútbol ha tenido una evolución donde cada vez más los ingresos son mayores para el fútbol. Ahorita los clubes en Colombia están sobreviviendo de los ingresos que se generan por derechos de televisión, pero ahorita viene una nueva modalidad de difusión de partidos que va a generar mayores ingresos al fútbol y va a compensar a la mayoría. Yo no estoy diciendo ni que Lochar, ni que Ardila Lule, ni que en el caso de don Gabriel Camargo, que es una persona que ha invertido su patrimonio en un club de fútbol, porque él hoy es una persona, antes era una marca, ya no la tiene, ¿cierto? Antes a él lo asociaban con los pollos y demás. Hoy no la tiene, él salió de todo eso. Y es su patrimonio personal, lo pone en función de un club y pierde y gana. ¿Dónde recupera él el dinero? Hombre, en los negocios de los jugadores. En los negocios de los jugadores. Ahí es donde está el mercado grande.
Hablemos de Colombia, que estábamos hablando de un fútbol que es todavía muy precario en cuanto al mercadeo. Todavía
en Europa no nos consideran profesionales. Ojo con eso. Todavía no nos consideran una federación de fútbol.
Y es por la competitividad de los salarios.
Inclusive la organización de los clubes. O sea, ¿por qué los clubes tienen que organizarse consiguiendo socios? O sea, ¿por qué en Europa los clubes grandes tienen un montón de socios?
Es la más difícil. Claro. ¿Por qué hay clubes de fútbol en Colombia profesionales que tienen que alquilar canchas para poder entrenar?
Solamente eso es la misma selección.
Hoy hay 5 o 6 clubes que tienen sedes propias. Ah, Chico es uno de ellos. Y eso es una evolución muy importante en la realidad del club. Pero la mayoría paga la cancha de Confenalco, la cancha de Compensar, la cancha de Caprecon, la cancha que le alquilen para poder entrenar. Entonces, ojo, porque
¿la selección tiene escenario propio?
Hoy la federación tiene una sede propia y va a construir.
¿Desde hace cuánto?
En Bogotá, la empezaron a construir hace unos 6 o 7 años, en la presidencia de Bedoya. Queda sobre la avenida Carrera 30 con 63. Ahí hay un escenario que la federación ha construido, ya tiene hotel, ya tiene restaurante, ya tiene 2 canchas de fútbol, ya nombre la federación. Y ahorita van a empezar a construir una en la casa de la selección,
mire,
que es Barranquilla.
Mire, hace 6 años, estamos hablando después del 2010.
Y es
donde
cierto.
Esto existe en los países desde 1970, tienen cualquier
parte. 2 minutos.
En Argentina, ¿hace cuánto? Existe la casa de la selección.
Y digo algo.
El transporte de la selección.
Okay, y digo algo que es mucho más complicado y tú tienes toda la razón. En el fútbol hay vividores, hay gente que vive del fútbol, que se lucra del fútbol, que le saca al fútbol y construye su patrimonio. Pero normalmente algo que no se entiende en el fútbol es un club es una institución y está por encima de quien se beneficie de ella. Y y terminan siendo patrimonio de mucha gente. ¿Por qué? Porque le han puesto el corazón, porque han pagado la boleta, porque han acompañado al equipo.
Es un modo de vida.
Porque es un modo de vida alrededor de los clubes. Pero que aquí hay gente que se enriquece y que se enriqueció con el fútbol, eso no es mentira. Quebrando a los clubes incluso. Y no solo aquí, en muchos países del mundo eso pasa. No, es
pues
cierto.
El gerente de la FIFA tuvo problemas. Pues,
ahí, el presidente de la FIFA, el presidente de la Conmebol, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Pero ese es dinero que nunca llegó a los clubes. Es lo curioso. Todo ese dinero que hoy representa el Mundial de Fútbol, que no lo hemos podido cuantificar. Yo que ando metido en esto, no sé cuánto dinero genera este Mundial de Fútbol hoy. ¿Cierto?
Lo que sí es que todo ese dinero
no llega a los clubes.
Hablando ahorita de lo que fue el Mundial y de los escenarios, miren el entretiempo cultural más caro del mundo, ¿cuál es? El Super Bowl. Sí. Y es un espectáculo de calidad.
Es un partido.
Y es un solo partido. Es un partido. En donde lo ve todo el mundo. Ahorita... No más en la cantidad de partidos que se juegan en el Mundial, pero desaprovechan la iniciación del Mundial, que es donde más, el primer partido donde más se ve, y nos presentan un acto cultural que de verdad déjeme decir.
Pero mira que tiene una explicación que nace de las discusiones que tú estás planteando acá. Y es que la FIFA ha querido desligarse también de lo despampanante. ¿Por qué? Porque ha entendido que eso es un acto a veces ofensivo para gente que en el mundo sigue el fútbol y que no tiene con qué comer. Entonces la FIFA también se ha planteado ese debate internamente y dice, no, vamos a hacer eventos más austeros.
Eso es doble moral. Eso.
Pues claro, claro, pero fíjate qué es lo que impacta en esto. Vender una idea para que esa idea sea comprable fácilmente y el espectáculo se fortalezca. Entonces, claro, eso es doble moral y todo lo que tú quieras.
Claro.
Pero es también una explicación.
Una muestra de altruismo falsa.
Pero es también, falsa. Claro. Pero también
está tengo, muy ligado al mercadeo.
Pero también tengo que decirte algo. Ojo, también tengo que decirte algo que hay que ver. La FIFA y los grandes clubes y las confederaciones y demás hacen mucho trabajo en muchos lugares del mundo, invierten dinero en donde las condiciones son limitadas. ¿Qué es lo que pasa? Que eso no se ve. Desgraciadamente eso no se ve. ¿Qué es lo que nosotros vemos como sociedad? La corrupción, el escándalo, la bulla. Eso lo vemos. Pero todo lo que se hace a la par de eso es otra cosa que hay que también revisar, seguir minuciosamente y entender. Porque eso es asistencialismo, claro que sí. Es de una u otra manera descargar la conciencia de todo lo que hemos hecho. Pero
Bueno, muchas gracias a nuestra audiencia por habernos escuchado el día de hoy en su programa Vida Unadista. Igualmente a cada uno de ustedes que hicieron posible la realización de este espacio. Recuerden que nos pueden escuchar los días lunes a las 4 de la tarde con repetición a las 9 de la noche. Hasta pronto.
Vida Unadista, programa liderado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades.
Otra forma de ver la vida, la sociedad y el individuo.
Producido por la Red de Ética.
Invitados especiales. Temas académicos.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.